Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Encendido, tengo la gata 95 millas por hora. Chinito, ¿cómo estás?
Ni en tu mejor tiempo lo tenía.
Okay.
Saludos fanáticos, hoy es viernes. Me llamo Guajiro Peña. Saludos fanáticos, hoy es 11 de abril. Aquí está Guajiro Peña.
¿De qué año? Bueno, estamos en el año 14 y estamos empezando, como que dice, la temporada, pero hay acontecimientos que merecen mencionarse. Hoy pichea de Santa Clara, buscando su tercer triunfo después de perder 5 juegos seguidos. Los Marlins han perdido. Después de estar en el primer lugar, bajaron para el tercero o para el cuarto. Le metieron pollona en Washington. Así que, ¿y quién fue que le dio pollona? El manager de los Marlins mismo, pichándole a Wall.
¿Viste eso?
¿Tú viste pasando? ¿Tú viste lo que ha pasado?
Sí.
Rafael.
No.
¿Qué pasó?
Imagino, tú lo vas a presentar a tus colegas.
Ay.
No, sí, pero, o no. A todos tus colegas no vas a presentar.
Pero tengo una noticia para Cayo.
O sea, no.
Esto es un escándalo. Tengo una noticia. ¿Tú te recuerdas? Porque yo sé que tú tienes mala memoria. Yo tengo a la edad mía con 40. Salí de Cuba en 62. Esa es la edad que tengo. Tengo, ¿cuánto es, Rafael? 51 años, ¿no? Esa es mi edad. Pero aquí hay una persona que yo no la conozco, quisiera conocerla. Tomás Gutiérrez. Desde España, de un lugar que yo no sabía que existía, porque existen muchos nombres, y entonces Carrillo me ayudó a buscar los nombres. Y yo quería saludarlo, no solamente a él, a su señora, porque él mandó la foto con su hijo, y desde España, y quería decirle que yo di eso, pero después, más adelante, en el segmento mío, si la calle me permite, voy a hablar lo de el señor Genaro, porque tengo muchas anécdotas bonitas de él. El otro día dije que me pagó el cine.
Está bien, eso es muy bueno.
Cuando valía 25 centavos.
Guajiro, eso es muy bueno porque nadie estaba ahí. Tú puedes decir lo que te dé la gana.
Ok.
No hay
problema. Historia, ¿verdad,
Gabriel? Hay testigos, sí. Sí, Genaro ya. Vaya, sí. Ya no habla mucho, ¿no? Y los otros se murieron de viejo.
Oye.
Así que tú puedes decir lo que tú quieras.
Una pregunta rápido. Sí. Para después dejar hablar a.
Deja que presente el programa. O sea que no hemos presentado el programa todavía.
¿Qué está pasando con los Marlins? Que estaban en primer lugar y han caído en banco.
Eso en inglés le llaman reality check.
¿Sí?
O sea, llegaron a la realidad.
Exactamente. Y de eso vamos a hablar ahorita.
Oh, bueno, ahora sí, vamos a presentar de verdad. Damas y caballeros, el cuarto bate del equipo, Patricia Martínez. ¿De dónde, Patricia?
De Lauton, La Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
¿De dónde tú crees? De San Gil,
les habla Pepito Lacayo. Guajiro Peña, les habla Pepito Lacayo. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano.
El Guajiro Peña de Victoria Tuna, la capital de Cuba.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, hoy más que nunca.
Rafael de Fomento, Gallero. Santa Clara. Rafael, hoy bien, cuando lo encontré en el pasillo, porque él se quiere lucir a veces, porque estuvo 2 días descansado, porque eso le pertenece. Y cuando venía por el pasillo, digo, ¿qué hace otro circo aquí? Te confundí con algo. Porque tiene un saco negro con una corbata roja. Yo sé que ese es el color tuyo. Porque de todas las que tiene, abunda mucho la roja. Tiene una que tiene amarillito, algo. Pero estas rojas son. Déjame ver la camisa que dice. ¿Qué dice ahí? Ah, las iniciales.
Sí.
Entonces no puedo usarla yo porque se peña tú, que te cambiaste el nombre. Pero está. Hoy estás vestido como para ir para el carnaval de Santiago de Cuba. ¿Qué te parece?
Oye, me voy a sudar con esto.
Bueno, recuerden. Perdón,
hoy nos íbamos a retratar, Pepe y yo. Tú ves que Pepe anda con camisa de cuello y eso. Ya se quitó la corbata.
Y tengo un saco arriba.
Sí,
en Guajiro Peña nunca me ha visto en saco.
Yo voy a decir una cosa. Yo no sé por qué la calle no aprende con nosotros. Mira el pullover, ¿me?
Pero oye, ¿quién habla?
200 pesos me costó el pullover.
200 pesos cubanos.
Y el traje, pero es que tú siempre vienes con la misma camisa.
Sí, yo tengo 6 de estas camisas. blancas.
Tu mujer te la lava y te la plancha todos los días.
Incapaz. No, la llevo a la tintorería de Rafael García Toledo. Sí.
No, bueno, yo pienso que Rafael hoy tiene un ánimo grandísimo. Hoy los Hits están jugando algo importante, porque lo oí la noticia toda la noche, me quedé desvelado, oyendo, que dice que si no ganan, no pueden ganar en el playoff tampoco. ¿Es cierto eso? Después lo dice Rafael.
Sí, bueno.
Okay.
Es verdad. Bueno, otra cosita antes de comenzar en lleno este noticiero. Recuerden que nos pueden escribir un correo electrónico a alduroysinguantes@gmail.com. alduroysinguantes@gmail.com. Nos pueden llamar también, y por supuesto tenemos una embajada oficial en Cuba. Ya ustedes saben quiénes son. Y pueden escuchar este programa otra vez a la 1:05 de la madrugada, para escuchar otra vez los disparates del Guajiro Peña. Ahora sí, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya comenzaron 5 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Boston contra los Yankees, Miami contra Filadelfia, como les dijo el Guajiro, ahí está lanzando José Fernández, Toronto en Baltimore, Tampa Bay en Cincinnati, a punto de comenzar Washington en Atlanta, y más tarde a las 8, Houston en Texas, Cleveland contra los Medias Blancas, Kansas City en Minnesota, Pittsburgh contra Milwaukee, los Cachorros contra los Cardenales, los Dodgers en Arizona, los Mets en Los Ángeles, Detroit en San Diego, Oakland en Seattle y Colorado en San Francisco. Una jornada completa de 15 juegos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Va a lanzar un cubano, José Fernández, un colombiano, Julio Teherán, varios dominicanos, Johnny Cueto, Francisco Liriano, Willy Peralta. Van a lanzar varios venezolanos, Félix Hernández, el Rey, Carlos Carrasco va a lanzar para los Indios de Cleveland, va a lanzar un panameño, Bruce Chen, de los Reales de Kansas City, un japonés, Yu Darvish, un mexicano, Jorge de la Rosa. De todo un poco, algo para todo el mundo esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro Peña, si José Fernández no es capaz de cerrar la herida de los Marlins y que su equipo gane esta noche, yo no sé qué vamos a hacer.
Déjame decirte, yo estoy esperando que después de 28 juegos, este es el 29 del año pasado y de los 3 de ahora, que lo exploten de un momento a otro. Te voy a decir por qué. El béisbol de Grandes Ligas no perdona a nadie. Y aquí las estrellas grandes y luminarias que han sido superiores a él, ojalá que llegue a la mitad lo que llegó Sandy Koufax y el señor, muchos pitchers, por mencionar, a Walter Johnson, los bombardeaban. Le hacían 5 y 6 carreras y a Nolan Ryan una vez cuando estaba que entró con el California, que lo cambiaron para de Nueva York. El primer juego que pichó le hicieron 5 carreras. Y decían que el cambio había sido malísimo. Después de eso se convirtió, que pichó 7, 0 hits, 0 carreras y 10 juegos de un solo hit. Sí. Y César Tovar, Rafael, ¿te acuerdas de César Tovar?
¿Cómo no?
En el 9.º ha ido con 2 outs 2 veces. Jugando para Minnesota le rompió el juego 1 perfecto y 1, ¿cómo se llama? De 0 y 0 carrera.
Sí, está bateando.
Todo puede suceder en la pelota.
Big Papi contra CC Sabathia, un choque de zurdos veteranos. Big Papi acaba de negociar un boleto contra CC Sabathia. Boston tiene hombre en primera con 2 outs.
¿Tú sabes por qué? Porque ayer le picharon, metió una bola, que la bola cayó en Santo Domingo. ¿Qué te parece? Y ganó el juego. El papi está enfermo. Sí, esa ayer metió un jonrón y ganó el juego el señor papi. Lacayo, lee periódico para que después me dé noticias.
Perdóname, tú me vas a perdonar, pero anoche los Yankees derrotaron a los Medias Rojas de Boston.
Bueno, por eso fue anoche, pero antenoche metió.
Ah, antenoche, eso es lo que no dijiste.
Este juego está en protesta. Porque ese chiquito que está pichando, señores, yo nunca había visto una cosa en Grandes Ligas. Con un producto en las palmas de las manos. Sí. Yo no sé qué cosa era eso.
Esto es resina de pino.
Resina de pino que no debería tener ningún pitcher en la mano.
Pero no lo examinaron ni un solo momento. Y ahorita voy a hablar algo que salió a base de eso, que es historia, lo de Gaylord Perry y Nicru.
Yo una tengo, cosa, sí, una pregunta para
un
Rafael.
Chiste vos eres.
Rafael, ¿no pueden suspenderlo? Aunque los medias rojas no lo hayan agarrado, no lo hayan
bueno,
visto.
Bueno, dicen que las grandes ligas comentaron hoy. Vamos a decir lo que es la noticia entera, porque estamos hablando de algo que los oyentes sepan que estamos hablando. El pitcher de los Yankees, Michael Pineda, lanzó con una mano, la palma de la mano completamente embarrada de algo que parece que es resina de pino, la que se le pone al bate para agarrarlo bien y que no resbale. El bate, por cierto, solamente uno tiene una serie de unos cuantos centímetros que le puede poner. De ahí para abajo no se puede poner.
Y además él no batea, así que es ridículo que tenga eso.
No, esto es simplemente porque la quiere agarrar. Entonces, la gente le preguntaron al mache de Boston, ¿por qué no habían protestado cuando las cámaras de televisión lo enfocaban y veían al individuo con la palma en la mano? El Guajiro, tú lo viste por televisión, ¿verdad?
Pero yo,
el tipo la palma en la mano.
Sí, pero yo no sé por qué tanto. Y Rafael, tú no puedes ponerle la pelota tantas cosas, porque lo puedes tirar a estrella, eso es imposible. Okay. Ahora, alguien le dijo, úntate eso, en vez de untárselo en la palma adentro del guante.
Sí.
Para no, la televisión aquí te detecta todo. Tú viste, nada más has hablado de eso todo el día.
Todo el día, ahí está, una fotografía ahí con la palma de la mano abierta y se ve que está llena.
Y se veía que tenía una cantidad inmensa en la palma de la mano.
Sí, exactamente. Tiene que, Guajiro.
Un jovencito que está buscando picardía.
Bueno, dice las grandes ligas declararon que no lo van a suspender. Ahora el maestro de Boston dice que el que fue demasiado obvio, que no habría sido tan obvio, pero bueno, no sé.
¿Cómo es la palabrita que dijiste?
Obvio que es muy claro. Y yo digo, bueno, pero si fue obvio, entonces realmente es que lo hizo. Entonces, ¿por qué no lo suspende? ¿Okay? Esto, él debería oír el consejo del Guajiro Peña, que lo usaba en el guante, como acaba de decir el Guajiro Peña, porque es lo que está diciendo. No, eso se puede usar en el guante. Tú imaginas, Guajiro, que tú le varías el guante.
Fíjate, hasta ¿tú te recuerdas Yankee Killer, que le ganó de 20 juegos 18 a los Yankees en su carrera? Larry, del Detroit, cuando aquello no había lo que hay hoy en día, los zapatos, no hay que pintarlo, sí. Cuando aquello se usaba betún negro, y ese tipo pichaba, ponía el pie derecho, metía la mano al zapato y le decía, ráquete, y el umpire nunca lo botó, hasta ya al final de su carrera, cuando lo bombardearon, un día lo botaron a Larry, Frank Larry se llamaba. Porque es prohibido ponerle. La bola era negra completamente. Sí. Otra cosa que Fran Larry hacía, cuando aquellos se usaban cinto, y el cinto tenía una hebilla,
y la vida
que lo que tenía era un cuchillo aquí en la hebilla. Entonces él le hacía así, rácata, y le abrió un hoyo la bola. Y esa bola tú la pones con la parte de arriba, y cuando la tiras, hace ¡buf! Y se cae. Porque el aire la tumba por el hoyo. Sí, pero nunca lo sacaron de un juego. ¿Qué te parece? Hasta el final de su
carrera. ¿Cómo era que tú hacías la cosa?
No. Espérate un momento. Hay una. Para mí, el mejor del mundo se llamaba Raúl Sánchez. Raúl Sánchez cogía así, tiraba la pelota y se metía los dedos en la boca.
Sí.
Dime, la Virgencita de la Caridad, que Dios te bendiga, salga protectora mía. Un día choqué y el patrón que vino, vaya a ver el muerto que es que está ahí. Y digo, la madre tuya, le dije al patrón. Oye, tú sabes, oye el cuento de Raúl Sánchez. Está bateando Formental en el Estadio del Cerro y Raúl era un artista tirando estrellas. Con esa bola mojada. Y entonces, Formental veía que él hacía así y se apartaba y le decía, y la cogió otra vez. Y volvió y tres veces. La cuarta vez, Formental salió y dice, tírala que te la voy a sacar en el aire. Le gritó y le tiró uno y lo ponchó, porque Raúl era un artista tirando. Él muy cuando bien. Tiraba la bola, al queche la cambiaba y se metía el dedo en la boca y cogía la saliva.
Ok, dos cositas, Guajiro Peña. Muchas gracias por esa anécdota.
¿No te gusta la historia esa?
No, me encantó. Acaba de llamar una señora que se llama Estela, que recién llegó de Miami. Nos llamó para saludarnos, especialmente al Guajiro, a Rafael y a Pepe. Ella siempre nos escuchaba en Caibarien, allá en Cuba. Y dice que por allá tenemos muchísimos seguidores que escuchan bajito Radio Martí y Al Duro y Sin Guantes, pero que no se perdían la programación nuestra. Muchas gracias a esta señora Estela, bienvenida a Miami. Y también ahora Patricia nos está diciendo un abrazo por parte de Patricia y el Chino Martínez. Aquí somos un equipo completo. Rafael, yo quiero que tú me guardes eso para cuando la gente cuestione que si esto se oye.
Ya el tú cabarín, tienes algo. Claro, el cabarín allí. Okay. La cosa más conocida de cabarín es Arduro Sin Guante y los cangrejos en la carretera.
Así mismo. ¿Cuántas veces voy a ver las escenas del tractor ese pasando por la carretera por encima de 600 cangrejos? Tú sabes que eso lo muestran en Estados Unidos siempre. Sí. Así que te regalo esa carta.
Muchas gracias.
Para que tú la guardes. Otra cosita, guajiropeña. Tomás Gutiérrez llamó de España. Tú relataste cuando Hank Aaron conectó el cuadrangular número 715. Como tú sabes que no todo el mundo puede escuchar todos los días la programación nuestra, este caballero Tomás Gutiérrez dice: buenos días. Hank Aaron sigue más vigente que nunca cuando se cumple 40 años del batazo que le permitió conseguir el jonrón 715. ¿Qué batió la marca? El Guajiro nos puede comentar cómo se vivió eso. Yo solamente tenía 2 añitos, o sea que ya delató su edad, 42. Muchas gracias, un abrazo bien grande a todos desde Madrid, la capital del Imperio Español. Guajiro Peña, ahora sí, por favor.
Ok, el señor Jano era aprietecito como un caldero, y entonces aquí en esa época... Y déjame decirte al señor Gutiérrez que de ahí... De Alabama, específicamente en Mobile, Alabama, han salido 4 Hall de la Fama.
Sí.
Eso es historia. Pero ¿qué pasa? Que el Bambino rompió, tenía el récord de 60 jonrones, después Roger Maris le rompió 61, y a Roger Maris le metieron 150,000 amenazas para matarlo, porque faltaba un jonrón, y el último día de la temporada, a Steyer, el pitcher del equipo de Boston, le metió jonrón y fue en 61. Y eran blancos y lo amenazaban. Porque el Bambino es una leyenda tan grande en este béisbol que fabricó un estadio que se llama Yankee Stadium. Después de irse de Boston, y Rafael lo dijo una vez y lo comentamos, era pitcher en Boston y sin ser pitcher metió 3-0 y 0 carreras y batió no sé qué barbaridad. Y entonces no querían que rompieran lo que había pasado con el Bambino en Aero. ¿Qué es lo que pasó? Lo estaban amenazando que le iban a secuestrar las niñas que estaban en el colegio y el hijo de él se lo iban a matar y que cuando él metiera en jorrón le iban a partir el cerebro con un rifle desde lo alto de eso. Y él estaba preocupadísimo con eso. Él dice en el comentario del otro día con Dusty Baker, dice que él no pudo disfrutar eso hasta lo pocos días que ya, tú sabes, estaba más tranquilo, porque ya no lo habían matado. Estaba, cualquiera que te tenga amenazando, y más ahí en Georgia, muchachos, déjate eso. Pero bueno, el pitcher de los Dodgers, Al Downing, zurdo, vino y en el primer lanzamiento, Hank Aaron le conectó a jonrón 715, para romper el récord de 714 que tenía el Bambino, George Herman
Ruth.
Sí, el bambino. Okay. El bambino porque era italiano. Pero bueno, la historia es que el señor... todo el mundo de los viejos que había en esa época, están algunos vivos, dicen que están seguros, completamente seguros, que si el Bambino hubiera estado vivo, hubiera felicitado y hubiera seguido como hizo el señor Lou Brock con Ricky Hendrick por todas partes hasta que le rompió el récord. Los dos eran prietos, pero no tenía que ver nada con la raza. Hoy en día, si te pones a mirar, el 80% son prietecitos. Vaya, yo soy blanco. Yo paso por las dos bandas.
Bueno,
así que esa es la historia de este muchacho, del señor que le rompió el récord Bambino, Hank Aaron, y hace 40 años que sucedió eso. Pero, señores, si usted había visto a ese hombre jugando, no había forma que no iba a romper el récord, aunque jugó. Y voy a decir esto, Rafael y yo hablamos de eso hace años. Tuvo 2,000 turnos más que el Bambino para romper. Y otra cosa más que le favoreció era el tiempo del designado. Y fue para la Liga Americana, donde había empezado a Milwaukee, como designado por poder hacer. Guajiro. Yo no puedo hablar, el segmento mío, llevado por delante lo voy a dar de 2 palabras.
No, baja, va. Ahora tienes tu segmento más tarde. Lo que pasa es que tengo que dar algo muy importante.
No voy a dar más segmento, voy a hablar de 1 minuto.
Dame la música.
Te pones a dar brinco y a tirar para atrás porque yo estoy hablando.
Los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans. Guajiro, ya van tres veces este año que los Medias Blancas de Chicago tienen en su alineación y jugando al mismo tiempo cuatro peloteros nacidos en Cuba. Estamos hablando de José Abreu, Dayan Viciedo, el catcher Adrián Nieto y Alexei Ramírez, el shortstop. Sin embargo, no es la primera, ni segunda, ni tercera,
pero tú,
ni cuarta
ya yo
vez.
Te lo dije en el pasillo.
Correcto.
No te equivoques. Esa anteriormente fue una serie mundial. Estamos pero, hablando de Chicago, White Sox. Que es la primera vez en la historia. Eso fue lo que dije yo.
Espérate.
Óyeme, la callo. Espérate. Yo dije que Chicago por primera vez tiene cuatro latinos cubanos jugando.
Es verdad.
Tú me dijiste, no, porque no es la primera vez.
No es la primera vez, pero
es en Chicago, no.
En Chicago, estamos de acuerdo. Pero también los indios de Cleveland y los medias y los mellizos de Minnesota han tenido al mismo tiempo, en varias ocasiones, cuatro peloteros cubanos. En la Serie Mundial 65, como ya lo hemos hablado aquí varias veces, los mellizos de Minnesota tuvieron a Tony Oliva, Camilo Pascual, Hilario Sandy Valdespino y Zoilo Versalles. Pero en el 67, los mellizos de Minnesota tuvieron en su alineación diaria a Zoilo Versalles, Tony Oliva, Sandy Valdespino Hilario y a Jacinto Zulueta, Jackie Hernández. Pero los indios de Cleveland,
el señor Versalles en el 67 no estaba con ese equipo.
Aquí está.
Eso está equivocado.
Ok, pero
busque para que usted vea.
Aquí está, esto es de Baseball
Busque
Reference.
Para que usted vea. En el 67 él se llevó el más valioso con el equipo de Minnesota.
Ok, en el 69 los indios de Cleveland tuvieron a Zoilo Versalles, Luis Tiant, José Cardenal y José Joaquín Ascuí. Tuvieron cuatro cubanos también los indios de Cleveland. No sé si lo hemos mencionado aquí. Yo sé que hemos mencionado a los mellizos de Minnesota. Pero a los indios de Cleveland, teniendo cuatro cubanos al mismo tiempo en la alineación. Sí, en el 69.
Qué casualidad que el Guajiro Orlando Peña estaba con Minnesota.
En el 69.
Usted me dijo que el 67.
No, los indios de Cleveland 69. Ese es el 69. Ahí está Peña. En el Minnesota.
No, hay que tener cuidado con lo que uno oye y escribe mucha gente que no. Aquí, si tú te llevas por lo que escriben algunos periodistas aquí, le estamos mintiendo a todos los cubanos.
Esto es Baseball Reference.
No, bueno, pues eso.
Rafael
Salle busca para que tú veas que no estaba con el Cleveland.
Muy bien, entonces, ahora los White Sox, como dice Guajiro Peña, tienen cuatro cubanos. Los indios de Cleveland tuvieron cuatro cubanos en el 69. Y los mellizos de Minnesota, cuatro cubanos en el 65. Y según el béisbol de las grandes ligas, los mellizos de Minnesota también tuvieron cuatro cubanos en el 67.
Eso fue la Serie Mundial, ¿no?
No, la Serie Mundial fue en el 65.
Pero la Serie Mundial tenía esos cuatro. Ahí
correcto.
Sí estaba Versalles.
Sí, ahí estaba
Versalles. Y fue el más valioso, primer pelotero en la historia.
Oliva,
el más valioso.
Pino y Jackie Hernández.
Sí. Eso fue en el 67.
Sí.
O sea que los mellizos han tenido dos veces a cuatro cubanos, en el 65 y en el 67.
Porque en el 60, yo creo que en el 69 Versalles fue cambiado para los Dodgers y Preston Gómez lo cambiaron después para San Diego.
En el 69, Zoilo Versalles estuvo con los Cleveland Indians.
Yo no creo.
Bueno, busca. Aquí está, estoy aquí en Baseball Reference.
Busca que ahí, el récord de la aparece ahí, todos los equipos que jugó año por año.
Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del reggaetonero colombiano J Balvin. Regresa a nuestro programa el segmento Contacto Directo, donde nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 1964 para que recuerdes el clasicazo de los Beatles, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 50 años.
I don't care too much for money, money can buy me love.
No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia, un programa interactivo. Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Wait, again.
Pablo Carval.
Guajiro está discutiendo lo que hizo el Manchester de los Marlins. Esto, bueno, ayer hubo solamente dos juegos en la NBA. Ya estamos, vamos a decir, ya en la última recta de la temporada. Y ayer las Espuelas de San Antonio le ganaron 109-100 a los Mavericks de Dallas. Las Espuelas tienen 61 ganados y 18 perdidos. Y es el equipo con más juegos ganados en toda la NBA. 48-32 es el récord de los Mavericks. Por las Espuelas de San Antonio, Mills anotó 26 puntos, Leonard 16 rebotes, Ginóbili, el argentino, hizo 7 asistencias. En el otro partido que hubo, solamente hubo dos, como le dije, los Nuggets de Denver le ganaron por un punto a los Warriors de Golden State. 100-99 fue el marcador. Por los Nuggets, Mozgov, 23 puntos, pero más interesante del juego, Mozgov tomó 29 rebotes, eso es de la época de Chamberlain, Bill Russell, los 29 rebotes. Y Brooks hizo 7 asistencias. Los Nuggets no creo que vayan a la, no van a ir a la postemporada, tienen 35-44, 48-30 tienen los Warriors de Golden State, que sí van a ir a la postemporada. Y en este momento van a empezar a jugar aquí en Miami el Miami Heat y los Pacers de Indiana. Y este es un juego tremendamente importante. Como dice Guajiro Peña, le voy a decir por qué. Este es el cuarto juego de la temporada entre estos dos equipos que se supone que, si nada pasa raro, sean los que vayan a los finales de la Conferencia del Este. Hasta ayer, antes de ayer, el equipo de Miami estaba en primer lugar en la conferencia. Y ese día jugaron, los Pacers ganaron y el Miami Heat perdió por segunda noche consecutiva. Y en este momento está a medio juego detrás de los Pacers de Indiana. Indiana tiene 54 ganados y 25 perdidos. El Miami Heat tiene los mismos números de perdidos, 25, pero uno menos ganado, 53. Okay, ¿cómo es el escenario aquí? Si Miami gana, se pone medio juego delante de los Pacers. Esto lo único que va a significar es que el que esté en primer lugar cuando termine la temporada de la conferencia tiene la ventaja de lo que en pelota se llama home club, o que sea la ventaja de que una posible serie de 7 juegos, 4 se jugarían en la casa. Y eso es importante porque en básquetbol, aunque parezca mentira, el hecho de jugar en su casa, jugar en la carretera, hay una tremenda diferencia. No debería ser así, porque, por ejemplo, en la pelota, todos los terrenos son distintos. Distinto el tipo de hierba que tienen, las distancias, las luces, etcétera. Y es lógico que los jugadores conozcan más su territorio. Sin embargo, en el baloncesto, todas las canchas son exactamente del mismo tamaño, los aros están a la misma altura, las líneas están pintadas exactamente igual, y aparte del público que grita a favor o en contra de un equipo, lo demás es idéntico de un lugar a otro. Sin embargo, debe haber un efecto psicológico grande porque los récords de los equipos siempre, eso es una cosa constante, con muy pocas excepciones, el récord en su casa de ganado y perdido es mucho mejor que el récord en la carretera. Volviendo a las posiciones, si gana Miami se pondría medio juego encima de los Pacers. Si ganan los Pacers se pondría a un juego y medio encima de Miami. Con los juegos que quedan sería un poco difícil remontar esa diferencia. Y estos dos equipos, bueno, posible, no hay enemigo pequeño, tienen que pasar por varios escalafones antes de llegar a jugar uno con el otro, y cualquiera de los dos puede ser eliminado con cualquiera de los otros equipos, pero no es lo lógico. Lo lógico es que estos dos equipos vayan al final de la Conferencia del Este y uno de los dos vaya a representar a la Conferencia del Este en los finales contra la Conferencia del Oeste. Es como ganan, como las grandes ligas cuando gana el campeón de la Americana, representa a la Liga frente al campeón de la Nacional. Aquí sería exactamente igual. Ese juego debe de estar en este momento ya a punto de despegar, porque estaba señalado para las 7:30 y son las 7, pasadas las 7:38, van a ser las 7:39. Pero bueno, al principio hablan un poquitico, etcétera, etcétera. De los tres juegos, para que sepan, que han ocurrido hasta ahora, este es el cuarto, como le dije, entre los Pacers de Indiana y el Miami Heat. Los Pacers han ganado los dos juegos que fueron en Indiana. El Miami ganó el juego que fue en Miami. Hoy le toca jugar a Miami, de acuerdo con esa lógica deberían ganar, pero Miami tiene varias de sus estrellas lesionadas, no va en la mejor forma. Dwayne Wade lleva 6 juegos sin jugar. Y yo sí le digo de este momento, ellos están tratando de repetir y ganar 3 campeonatos seguidos, me refiero al Miami Heat. Si Dwayne Wade no está en condiciones de jugar en la postemporada y está en buena posición, Miami Heat no va a ganar de nuevo. ¿Okay? Porque es un factor tremendo el equipo, este muchacho,
así es.
Dwayne Wade.
Okay, a continuación, bye. Muchas gracias, Rafael. La sección del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, el comentario mío va a ser hoy de lo que pasó ayer, que estaba hablando yo con Rafael, que yo nunca había visto tantos productos en una mano, que se veía a la legua, y han cogido esa noticia como una de las cosas del mundo. Pero oigan esto, han sucedido cosas lindas en ese negocio. Por ejemplo, después que Pineda le pasó eso, vamos a ir atrás. Gaylord Perry, en el Hall de la Fama, que tuvo 100 años para ganar el último juego, 300, y de ahí se retiró y lo nombraron al Hall de la Fama. Dice que es un chiste, decía él, que me estén acusando que yo tiro saliva. Yo no tiro saliva y nunca... La prensa y la televisión, que era muy poca en ese tiempo, era, hoy en día es horroroso esto, dice que Perry no podía pichar si no tiraba saliva. Eso fue un chiste, dice él. Terminé con el Seattle como una persona mayor ya retirado y me multaron y me suspendieron 10 juegos terminando mi carrera. Nunca me habían suspendido. Otra situación. El pitcher de Filadelfia, Kevin Groh, lo suspendieron por 10 juegos en el 87, porque dicen que el señor estaba tirando la resina, que es prohibido ponérsela la pelota si tú te llevas la mano en la boca, porque entonces sí funciona. Pero la resina se usa para pichar uno, eso es una cosita blanca que te ven atrás del montículo, esa es la resina esa para uno secarse los dedos. Pero hay otro...
Perrubia.
Esa perrubia, la tierra esa viene de creo que es de ahí de Kentucky, una familia vieja. No,
la perrubia es una resina de un árbol.
Sí, es una madera especial que suelta.
Que se bota, que no, que la hieren al árbol, le cortan la corteza, echa esa resina y pero se pone dura y la muelen.
Pero la perrubia es para eso, específica, no
agarrarla,
para usarla. Sí, claro.
Agarrarla.
Oigan esto, en el año 6... el señor Kenny Rogers del equipo de Detroit pichando y todo el mundo lo estaba acusando. Un día el umpire en el segundo inning dijo, lo voy a coger, fue, ven acá, le lavaron con una toalla y con las manos, pichó 9-0 durante ese juego sin usar nada. Kenny Rogers, el zurdito, pero bueno,
sí, yo recuerdo que tiene...
sí. Dice que me limpiaron la mano y entonces me ayudaron con el alcohol porque yo tiré pelota de alcohol. Eso fue un chiste. La otra, David Johnson manichando al equipo de los Mets en la serie esa famosa que ganaron y después fueron a hacer mundial. Dice que Joe Peralta estaba usando el año pasado un producto que él vio que usó cuando era manager, y el periodista preguntó, ¿y por qué tú no le protestaste a David Johnson? Y que tú quieres que ahora el pobre muchacho no haga lo que tú le enseñaste.
Sí,
David Johnson, porque está pinchando, ya David Johnson se retiró este año. Pero dice David Johnson que es prohibido, si usted, y le dijo al periodista, si tú lees la regla, es prohibido. Entonces, el manager de, ¿cómo se llama?, de Tampa, Maddon, dice, usar ese producto es prohibido. Pero los umpires debieron de tomar en cuenta. Anoche no tomaron en cuenta. Creo que suspendieron al muchacho de los Yankees también. No salió.
No, hasta ahora las grandes ligas habían dicho que no lo iban a suspender.
Así que estamos esperando, y yo creo que después toda esta barbaridad, y todavía hay otra. Alex Sarabia fue cogido tirando saliva. No dice el año, pero también lo suspendieron por tirar saliva. Sarabia es un pitcher, Alex Sarabia, de los Marlins.
Sí.
Dicen que lo que estaba tirando era ilegal, el umpire lo sacó del juego y le metieron una suspensión. Después de la suspensión, este muchacho, jovencito, se lastimó y no pudo pichar más. Qué fenómeno, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Es verdad que no ha pichado más?
Sí.
Así que esas son las historias de los productos. Pero yo quiero terminar con el asunto de las cosas prohibidas. Si hay alguien en el mundo que había que suspender en Cuba y no se hizo, y a Maestre lo sabía, era Raúl Sánchez. Nunca, jamás. Él te ponía con 3-2 en situaciones difíciles un bateador para tirarte ese lanzamiento a la esquina. ¿Tú te imaginas semejante cosa? Eso debe ser prohibido 2 veces. ¿Tú me entiendes? Porque la bola es saliva. Mucha gente piensa que la bola es saliva cuando tú te mojas los dedos. Es para que la bola haga algo distinto. No, 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 no. No resbala aquí. Ella no resbala en los dedos. Ella es lo que sale, y cuando va llegando es una recta. Si tú tiras 90, es 90. Y si tiras 95, pero cuando llega hace ¡bum! Y se cae. Y otra cosa que voy a terminar.
¿Por qué pasa eso, Guajiro, sabes?
Bueno, el problema es este. Oye, esta palabra. Dice Lopat. Era un genio, ¿verdad?
Eddie Lopat.
Dice Eddie Lopat, que está en Hall de la Fama, un pitcher que no sé cuántos juegos ganó con los Yankees. Dice, ¿por qué es prohibido tirar un producto que para defender un pitcher cuando los corchos se están usando en todo el béisbol? Eso hace años. Después vino ya al final y dijo, ¿por qué están permitiendo que los peloteros usen todos esos aparatos que usan para jugar, y por qué los pitchers no se pueden defender? Él está defendiendo su parte también, porque claro, le da piche. Dice que la bola de saliva no era prohibida desde que empezó el béisbol.
Naturalmente. Dice Ding ganó 500 y pico juegos con la bola de saliva.
¿Sabes yo cuánta gente? Pero la última es que al final ahora pusieron que tú tienes que estar fuera del montículo.
Sayón fue que lo ganó.
Para ponerte los dedos en la boca. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú sales de allá y vienes para montículo, se te secó el dedo. Sí, ¿quién sería el que inventó eso? ¿Te la llevaste, cabrón?
Sí.
Acá yo te la llevaste. Eso es una regla muy buena. ¿Y qué pasó con Jorge Brett? Dilo tú mismo, rápido.
Jorge Brett usó la resina esta que están diciendo que tenía este muchacho, el pitcher, en la mano. La usó en el bate. Pero como yo expliqué hace un ratico, tú puedes usar la resina del bate en la empuñadura del bate para que no resbale.
No pueden ponerse cerca de donde tenga la marca de la fábrica.
Donde la pelota vaya a dar, pues claro, esa resina cuando se pone duro es un hierro. Entonces tú le das con eso a la pelota y lo que sale es un tiro, ¿no?
Sí.
Y entonces George Brett usó un bate, y entonces que parece que tenía la resina un poquito más abajo de la cuenta, y el otro equipo protestó. Entonces la umpire llegó, cogió el bate, miró. Entonces, claro, porque George Brett llegó y batió un jonrón. Cuando batió un jonrón, el otro equipo...
Estaba festejando el banco.
El otro equipo eran los Yankees, a propósito.
Eran de los Yankees. Los Yankees protestaron, dijeron que eran cosas. Y yo, entonces la umpire llamó a George Brett y dijo que no, que el jonrón no valía. Y el tipo le dio una perreta. ¿Te acuerdas?
Si no lo aguanto, oye.
No lo aguanto.
Se volvió loco.
Le fue para arriba de la umpire, brincaba ahí, se daba piñazo y te voy a matar. Y una cosa terrible.
No, pero yo nunca había visto una
cosa. Yo nunca he visto una cosa
tan grande.
Completamente. El tipo que parecía que...
Un muchacho que nunca había tenido un problema.
No, muy tranquilito y de pronto explotó el tipo. Pues sí. Explotó porque le habían quitado su jonrón.
Pero y Rafael, después le cogieron y le dieron el jonrón, pero va mucho tiempo después.
Sí, sí, se lo certificaron.
Y se llevó para el Hall de la Fama.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Estudiando en la Yuma. No te lo pierdas. Este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, toda Cuba estuvo pendiente porque hoy se llevó a cabo el sorteo para las semifinales de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba y el resto del mundo como la Champions. Los dos equipos madrileños van a jugar en casa la primera ronda de las semifinales. El sorteo fue Real Madrid contra Bayern de Múnich, otra vez, en el Santiago Bernabéu el 23 de abril y luego en el Allianz Arena en Alemania, el 29 de abril, mientras que el Atlético Madrid va a jugar contra el Chelsea de Londres, el primer encuentro en el estadio madrileño Vicente Calderón, el 22 de abril, y el encuentro de vuelta, 8 días después, en Londres, allá en el estadio del Chelsea. Ese va a ser el 30 de abril. De aquí saldrán los dos finalistas que van a participar en Lisboa en la final de la Champions el 24 de mayo. Recuerden que el ganador de la Champions, entre una cosa y otra, se embolsa un total de, bueno, más de 40 millones de euros en efectivo, ganancias, más, por supuesto, todo lo que han recaudado cada vez que se juega un partido en su estadio. Y recuerden que también mañana arranca la jornada número 33 de la Liga Española de Fútbol, con el Barcelona fuera de casa contra el Granada. El Barça persiguiendo al Atlético Madrid. Por cierto, el Atlético se queda en Madrid jugando contra el Getafe, pero de visita, mientras que el Real Madrid estará en casa contra el Almería. Ese partido el sábado, el Atlético jugará el domingo. Otros encuentros interesantes: Celta en Galicia contra la Real Sociedad y el Betis en Sevilla contra el Sevilla, el choque sevillano en la jornada número 33 de la Liga Española de Fútbol. Muy bien, ahora a rapiditos nos vamos con el boxeo profesional. Faltan exactamente 26 horas para que arranque el combate más esperado del año. El actual campeón mundial Timothy Bradley, 30 años de edad, peso welter, mide 5'6". Tiene 31 victorias este norteamericano, 12 knockouts a su favor, 0 derrotas. oyeron bien, 31-0 con 12 knockouts. 12 knockouts en realidad no es mucho. Va a pelear mañana, defiende su título peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, justamente mañana en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el boxeador favorito del Guajiro Peña, que no sea cubano, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao con 55 victorias, 5 reveses y 2 empates. Tiene 38 knockouts a su favor. Lo han noqueado a él 3 veces. Y ha boxeado en un total de 383 asaltos como profesional. Eso es una eternidad. La cartelera comienza mañana a las 9 horas de Cuba. Pero esa es la cartelera, el combate principal no va a ser por ahí como hasta las 11 de la noche, quizás medianoche, para que estén pendientes, Timothy Bradley contra el retador Manny Pacquiao, Timothy Bradley defendiendo su título peso welter de la Organización Mundial de Boxeo. Y ahora, damas y caballeros, nos vamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Estamos en un receso olímpico, así que hay pocas cosas que hablar. El equipo, el juego entre los Pacers de Indiana y el equipo del Miami Heat ya está teniendo lugar. Faltan 4 minutos y 24 segundos para terminar el primer tiempo y los Pacers están ganando. Están ganando 17 por 14. Tienen a West, que ha anotado 6 puntos, ha tomado 3 rebotes y ha hecho una asistencia. O sea que ha hecho todo este muchacho West por el equipo de Indiana. Por el Miami Heat, LeBron James ha anotado 10 puntos, Butch ha hecho tomado 2 rebotes y Charme ha hecho una asistencia. Ahora está 19 a 14. Y los Marlins están jugando en Filadelfia, está empatado el juego 2-2. ¿En qué inning estamos?
Estamos en el tercer inning. José Fernández, hasta ahora 2 entradas completas, 3 hits, 2 carreras, ambas limpias, 1 boleto, 0 ponches. Esto es lo que yo no entiendo. José Fernández no ha ponchado a nadie, pero bueno, es temprano. AJ Burnett, 2 entradas, 2 tercios, 3 hits, 2 carreras, ambas limpias, 2 boletos y 2 ponches. 2-2 el marcador en el tercer episodio con los Marlins bateando en la parte alta del tercero. Y los Yankees y Medias Rojas de Boston, también en el tercer episodio, Boston 0, Nueva York 1. Ese partido, los Yankees bateando en la parte baja del tercero. Tampa Bay 1, Cincinnati 0 en el segundo episodio. Toronto 0, Orioles de Baltimore 0. Ese partido en la parte baja del tercer episodio. Y Washington 0, Atlanta 0. Ese partido en la parte alta del segundo inning. El resto de los partidos no han comenzado. Están a punto de comenzar varios o más tarde en la costa del Pacífico. Chinito, ¿qué te parece si me das la musiquita de Put Me In, Coach? Guajiro esta noche lanza el rey, el venezolano Félix Hernández, en casa para los Marineros de Seattle contra los Atléticos de Oakland. Así que Joenny Céspedes se va a tener que topar contra el rey esta noche. También va a lanzar el coreano Hyun Jin Ryu para los Dodgers de Los Ángeles contra los Diamondbacks de Arizona.
¿Cómo se llama?
Hyun Jin Ryu. ¿Viste? Carlos Carrasco, otro venezolano, va a lanzar para los Indios de Cleveland contra los Medias Blancas de Chicago, donde va a haber por lo menos 3 o 4 cubanos, dependiendo quién pongan. Y duelo de dominicanos zurdos para los Piratas de Pittsburgh, Francisco Liriano, y para los Cerveceros de Milwaukee, Willy Peralta. Los Cerveceros y los Piratas al rojo vivo, los dos, hasta ahora en la Liga Nacional Centro.
Una cosa, un segundo. En el año 57, el equipo de Chicago Azul tenía un cubano, Luis Alomar, otro cubano, Mino Miñoso, un venezolano, Luis Aparicio, un puertorriqueño, John Rivera, Jumbo, otro puertorriqueño, Juan Pizarro, y un cubano, Sandy Consuegra. El manager, uno de los mejores managers en la historia y pelotero que echa español, Al López, el señor le llamaban. Es historia de eso desde el equipo de Chicago, esa época.
Sí, señor. O sea, que el, bueno, el juego entre los Pacers y los Heat se empató a 19. El Heat vino atrás, empató el juego a 19 puntos cada uno. Faltan 2 minutos y 34 segundos para el primer tiempo. Es un juego tremendamente importante. Como les expliqué, LeBron James sigue siendo el mejor anotador del partido con 10 puntos. Por el equipo de los Pacers, West tiene 8 puntos. Bosch ha ayudado con 4 puntos hasta ahora. Y también Bosch ha tomado 2 rebotes. Casi nadie ha tomado rebote, pero Bosch ha tomado 2. West, no solo por el equipo de los Pacers, tiene 8 puntos, sino que tiene 3 rebotes y ha hecho una asistencia. Hasta ahora ha sido el mejor jugador, aunque normalmente el mejor anotador de ellos es Paul George. Es uno de los guards que ha anotado 5 puntos por el tema.
Muy bien, damas y caballeros, no hay
yo
tiempo
creo
para
que
más.
Tenemos un Allen aquí. Tirando el básquet.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, el operador Osmar del Chinito Martínez.
¿De dónde va a ser? San Gil de la Cuey.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.